Feliz sábado, mis hermanos. Qué placer, qué alegría estar al frente de ustedes una vez más. Oramos. Padre Santo, te pedimos que por favor nos hables en esta mañana, que podamos recibir del cielo una unción fresca, como rocío, Señor, que nos dé esperanza, que nos haga sentir tu presencia, que podamos juntos aprender y crecer espiritualmente. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Bueno, estuve pensando hace más o menos una semana atrás qué poder compartir con ustedes. Y por alguna razón, en mi mente apareció la palabra de regreso a Babel. Pero no quise titular el tema así. Me llamó la atención el fuego. Entonces titulé al tema de hoy, Fuego Extraño. Nunca he usado uno de estos remotos, como que los remotos me persiguen, pero vamos a tratarlo hoy día. ¿Qué fuego extraño? ¿De qué quiero hablarles en sí? Quiero empezar contándoles acerca de Babel. Babel, la tremenda Babel. Los hombres de Babel no solo edificaron una torre muy alta queriendo llegar al cielo, sino, me dice la Biblia, que también edificaron una gran ciudad. Ellos tenían la intención de retar a Dios. Recordemos que Babel significa confusión. Me gusta cómo el hermano Esteban Bor describe a Babel. La describe como una empresa egoísta, porque ellos miraban por sí mismos. Hagámonos, edifiquémonos. Ellos estaban en contra totalmente del plan de Dios. Ellos no querían esparcirse por el mundo para hinchar la tierra. Dios le había dado la orden de hinchar toda la tierra. Ellos quisieron quedarse en un solo lugar. Ellos tuvieron miedo de volver a ser destruidos con un diluvio. Y por eso empezaron a edificar una gran torre. Como que si el hombre construyendo algo pudiera librarse de los juicios de Dios. Tontos, necios, no lo lograron. Pero algo maravilloso descubrí acerca de esta historia. Que el amor de Dios se manifestó en ellos también. Y tú dirás, ¿en qué, Eric, podemos ver el amor de Dios en Babel? En que Dios no los mató. Dios les confundió las lenguas. Génesis 11:1 me dice que toda la tierra hablaba un solo idioma. Todos hablaban el mismo lenguaje. Babel. Babel. La historia judía enseña de que Babel en sí, la Torre de Babel, no era más que sino un gigantesco observatorio astronómico, donde cada piso era hecho en conmemoración y en vista y en estudio a cada planeta del cielo. Los hombres quisieron hacer su propia voluntad. Clara estaba la voluntad de Dios, no solo en el remanente que quedaba fuera de Babel, sino aún en el mismo cielo. El pacto de Dios de vez en cuando aparecía en el cielo en forma de arcoíris, recordándole al hombre que no iba a ser destruido por el agua, pero ellos no creyeron. ¿Quién fue el fundador de Babel? La Biblia me habla de un poderoso guerrero, un opositor a Dios, contrario a Dios. Su nombre, Nimrod. El primero en las Escrituras de edificar grandes murallas. El primero en establecer un gobierno mundial, político, religioso, económico. El primero en montarse caballo y cazar bestias. El primero en implantar sus propias ideas y lograrlas. Nimrod representaba al dios Sol. La gente de este entonces miraba a Nimrod, al gran Nimrod, como el dios Sol. La historia cuenta que Nimrod murió. Los judíos dicen que fue Sem, el hijo menor de Noé, que mató a Nimrod. Pero cuando Nimrod murió, Seramirí, su esposa, de repente apareció con la historia de que Nimrod no había muerto, de que Nimrod había sido levantado vivo al cielo. Y allá en el cielo se había convertido en el dios Sol. Pero era tan perversa Seramiris, estaba entretenida con sus adulterios, con sus amores, que ella le dijo a los de Babel de que ella había salido ahora embarazada por los rayos solares, que Nimrod la embarazó a través de los rayos solares. Y por lo tanto, siendo ella virgen, ahora concibe un hijo llamado Tamuz. Tamuz era representado con una cruz y un círculo encima. El salvador del mundo. La historia cuenta, la tradición cuenta, de que esta Seramiris fue llamada Madre de Dios, Reina del Cielo. Estoy seguro que han oído eso en algún lugar. De repente ella fue llevada al cielo y descendió en un huevo gigantesco que cayó encima del río Éufrates. Y el huevo se rompió. Y del huevo sale Seramiris, semidesnuda, con los pechos expuestos, siendo ahora ella la diosa de la fertilidad. ¡Qué curioso! Miles de años más tarde aparecen diosas como Seramiris, como tenemos a la princesa Diana, la diosa Istar. Diosas como la diosa Diana tenía en su cabeza la Torre de Babel. ¿Lo sabías? Babilonia fue dividida. Dios mostró su amor en Babilonia, ahora dándoles el que ellos hablen en muchas lenguas. ¿Sabes qué es lo único que tenía Adán de mono? En que Adán era monólogo. Adán solo hablaba un idioma. Todos en ese entonces solo hablaban un idioma. Ahora Dios confunde las lenguas, manda idiomas nuevos, impidiendo así de que la Torre de Babel siga siendo construida y el hombre se esparza. Nacieron las lenguas. Qué curioso que en el día de hoy, a través de todo el mundo, puedes ver vástagos, puedes ver historias exactamente igual a las historias de Babel y adoración al tipo de Babel. Nimrod, opositor de Dios, estableció una religión pagana que hasta el día de hoy es palpable. Fue ahí donde nació el calendario solar. La historia es increíble. Hay mucho que hablar acerca de Babel. Pero la pregunta viene, ¿qué tipo de lenguajes le dio Dios a Babel? ¿Eran lenguajes entendibles? ¿Eran lenguajes con significado? ¿Eran lenguajes con sílabas inteligentes? ¿Eran lenguajes con entendimiento, con sabiduría? Dios es el inventor del lenguaje. Vemos que en el Edén por primera vez Dios le dio a Adán el don de la lengua. Y las primeras palabras que quedaron registradas en la Biblia de Adán fueron cuando Adán le puso nombre a su mujer. ¡Qué maravilla! Pero pasó el tiempo y algo sucedió. Hubo tanta perdición y tanta idolatría que Dios le ordena a Abraham salir de Babilonia. Pero qué curioso que el mensaje de Abraham se repite hoy en día. Salid de Babilonia, pueblo mío, para que no seáis partícipes de las plagas que vienen contra ella. Miren, yo me pregunté, ¿por qué Dios le tuvo que dar idiomas a Babel? ¿Por qué los confundió con los idiomas? ¿Cuál fue el temor? ¿Tuvo miedo Dios? Van a llegar al cielo. Padre Espíritu Santo, tú a la derecha, yo a la izquierda, yo al centro, ¡atacamos! los babilónicos que son tan sabios van a llegar al cielo. No, la misericordia de Dios se mostró allí. Porque quién sabe si Dios no los hubiera confundido con los idiomas, ellos hubieran llegado al punto de no retorno. Una vez más, la misericordia de Dios y el remanente de Dios siempre estuvo presente. Como que está caliente esto. Nunca he usado esto, pero bueno, ahí está una foto de Babel. ¿Saben ustedes que durante la Segunda Guerra Mundial, en el canal inglés, iba a haber una batalla tremenda, una batalla mortal, donde iban a haber miles de soldados alemanes enfrentando a Estados Unidos y a sus aliados? Pero tanto Estados Unidos como sus aliados tuvieron una idea genial. Y es en la parte más lejana donde ellos tenían que pelear, donde iba a estar la mayoría del ejército alemán. Ellos pusieron un ejército, y según los alemanes, un ejército poderosísimo, un ejército de más o menos 30.000 tanques, un ejército con la misma cantidad de soldados, 30.000-50.000 soldados, un ejército súper blindado con todo tipo de armas, de aviones, de tanques de guerra, un ejército terrible. Un ejército que espantó a los alemanes, les llamó la atención. Un ejército que llevaba insignias. Un ejército totalmente poderoso y difícil de vencer. Pero algo me llamó la atención. Que este ejército tremendo, este carrusel de tanques y de carros de guerra con misiles y armas poderosas, no era más que sino un fraude. Eric, ¿cómo que ese ejército era un fraude? Sí, ese ejército, aunque tenía la insignia, aunque tenía el armamento bélico, aunque tenía los soldados, era un ejército fraude. En inglés le dicen el Ghost Army, un ejército fantasma. Tenían fuego. Tenían poder, pero ¿saben cuál era el problema? Que el fuego que ellos tenían era un fuego falso. ¿Cómo así? Los tanques de guerra eran falsos. Todo el armamento que estaba puesto al frente de los alemanes era falso. Esos tanques de guerra habían sido inflados con aire. No pesaban más de 90 libras cada uno de ellos. Pueden ver cómo cuatro soldados levantan un tanque. Fueron 50 años más tarde que se descubrió este top secret, que Estados Unidos había engañado a los alemanes con un ejército falso, con un fuego falso. ¿Y saben de qué consistía el ejército de soldados? La legión de soldados. No eran soldados en sí, sino que eran pintores, eran arquitectos, eran diseñadores, eran personas que habían dibujado grandes edificios en pedazos de madera, que habían hecho aviones de madera. En inglés se dice deception, en español es engaño. La palabra decepción, aparte de significar desmoralización o descontento, también significa engaño. Permítanme usar esa palabra, decepción. Una gran decepción. ¿Y sabe que los alemanes perdieron la guerra? Y en parte fue por eso también. ¿No sucederá que hoy en día el archienemigo de Dios, el archienengañador, hará los mismos con ciertas armas. Los dones de Dios son armas del Espíritu. Dios te las equipa para que tú cumplas un propósito. Dios nunca te va a mandar a la guerra sin armas. Él te va a dar lo que tú necesitas. ¿Podrá el desarmador ser usado para clavar un clavo? ¿O el martillo para entornillar un tornillo? Dios te da las herramientas que tú necesitas cuando las necesitas. ¿Sabes que el primero en hablar acerca del don de lenguas fue Jesús? Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, hechos, el Espíritu Santo. Y me seréis testigos. El poder para predicar en nuevas lenguas. No lenguas extrañas, lenguas que no se conocen, sino lenguas nuevas para el que las habla. El poder de predicar el Evangelio. Porque la palabra es una arma. Con la palabra tú puedes predicar el Evangelio. Con la palabra puedes alcanzar los corazones para el hombre. ¿Por qué dijo Dios? Id por todo el mundo. Yo me imagino que en la mente de los discípulos aparecía la idea, voy a tener que aprender a hablar francés o inglés o quechua. Existen cerca de 7,000 idiomas en el mundo. ¿Sabes que los idiomas se pervierten al igual que nuestra apariencia, al igual que nuestro cuerpo? ¿Sabes que al pasar los años los idiomas van cambiando? ¿Sabes que en la comercialización tu idioma, el lenguaje, va menguando, va degradándose? ¿Sabes que en las guerras pierdes el lenguaje? Cuando te mudas de un lugar a otro, vas perdiendo el significado de ciertas palabras. ¿Cuántos de nosotros no tenemos ese problema? Que ahora mezclamos inglés con español y no somos americanos y decimos, ¿y cómo se dice esto en español? El idioma está herido. El lenguaje está herido. Ahora, ¿será que Satanás quiere engañarnos de la misma forma? Miren, hasta las fuerzas policiales, apreté el botón sin querer, usa el engaño, la decepción para lograr sus propósitos. Miren ese carro. Usted puede estar manejando en el freeway y de repente ve un carro policía y baja la velocidad. Y cuando vas más adelante y ves por el retrovisor, te das cuenta que era un pedazo de plywood con un carro de policía dibujado. Y dices, ay señor, qué barbaridad. Es que la decepción funciona y Satanás lo sabe. Miren, de todo lo genuino, Satanás hace algo falso. De todos los dones del Espíritu que el Señor da, que el Espíritu Santo da, Satanás los imita a perfección. De todos los ministerios, Satanás también los pervierte y los imita. De cada verdad hay una mentira, lo verdadero y lo falso. Las Escrituras dicen en 1 Corintios 11, 14, no te maravilles, no te sorprendas, porque Satanás se viste como ángel de luz. Él no va a venir a ti disfrazado de tinieblas, él va a venir a ti disfrazado de luz para ser engañado. ¿Cómo reconocer verdaderamente entonces luz entre luz si no es con la ayuda del Espíritu Santo? 1 Corintios 12, 1, Pablo dice, yo no quiero que ignoren acerca de los dones espirituales. Y uno de los dones espirituales es hablar en lenguas. Hechos 2, Hechos 10, Hechos 19, 1 Corintios 12, 1 Corintios 13, 1 Corintios 14, los cinco libros del Nuevo Testamento que te hablan acerca de este don. Un don mal usado, un don mal entendido. Y vamos a profundizarnos un poquito más en esto. Miren, Satanás falsifica todo lo verdadero. Dios dice, dame un animal. Satanás le dice a Caín, dale un vegetal. Dios dice, acuérdate del sábado para santificarlo. Satanás dice, no importa el día, todos los días son iguales, dale el domingo. Dios manda una plaga contra los egipcios. Satanás imita las plagas a la perfección. Dios dice hombre y mujer, un matrimonio, una boda. Satanás dice hombre y hombre está bien. Mujer y mujer está bien. Las escrituras dicen que el regreso del Señor será visible, audible, terminante, impresionante, maravilloso. Satanás dice, sí va a venir, cree que va a venir, pero va a venir a escondidas. Satanás te dice, adóralo, pero a tu forma de querer adorarlo. Dios dice, no, yo quiero ser adorado en espíritu y en verdad. ¿Satanás está sentado en la iglesia? Él viene los sábados y va los domingos a la iglesia también. Satanás es un enemigo. Miren, estuve trabajando en este apartamento. Era un apartamento totalmente abandonado y estaba lleno de cosas. Y me dieron la autorización de botar todo lo que yo encontrara en el apartamento. Y encontré una moneda de oro, más o menos de este tamaño, de 1890. ¡Oh, oh, oh! ¡Cómo me emocioné! Fui corriendo a averiguar cuánto me daban por esta moneda de oro. Señor, tengo aquí una moneda de oro. ¿Cuánto me dan por ella? Y él me dijo, le damos tanto, señor. Y yo me impresioné. Me dije, muchas gracias, mejor me la guardo. Fui y la guardé al banco. Mi caja fuerte. Muy bien. Sigo trabajando en este apartamento y me encuentro ahora una bolsita plástica con muchas monedas persas. ¡Persas! Eran como 10, 15 monedas. Dije, ya soy rico, no más trabajo. Fui corriendo al mismo lugar. Digo, señor, tengo unas monedas persas aquí. ¿Cuánto me da por ellas? El tipo las agarró, cogió su lupa, empezó a mirarlas y me dio una risa sarcástica. No me gustó su sonrisa. La única vez que una sonrisa no me cae bien. Y me dice, ¿sabes? Estas monedas salieron en el mercado hace más o menos 10 años y las regalaba McDonald's con los Happy Meals. Me sentí un estúpido. Señor, frustrado salí de la tienda y simplemente las tiré en la basura. Decepcionado. Para que una mentira sea aceptada, tiene que estar muy apegada a la verdad. Muy apegada a la verdad, porque si no, no caes tú en la mentira. Ay, Dios mío, cómo me reí esa vez. Pero bueno, hablemos un poquito acerca del Pentecostés. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán cosa mortífera y no les hará daño. Babilonia. Dios tuvo la intención en el Pentecostés de convertir la maldición que cayó en Babilonia en bendición. ¿Por qué? Porque en Babilonia las lenguas trajeron confusión. Por eso hubo división. Pero en el Pentecostés Dios trajo unidad, aunque en muchos idiomas. Se celebraba esta gran fiesta anual, era celebrada 50 días después de la Pascua. Toda la gente del mundo venía ahora en masas gigantescas a Israel. Y Jesús lo sabía. Figurativamente representa la resurrección de Jesús. Jesús ya había resucitado hace 50 días atrás. Ahora, el Señor quería que hablaran de la resurrección, pero ¿cómo? Si sus discípulos no hablaban todos los idiomas, 120 unidos, unánimes, juntos, en un aposento alto, pedían la unción del Espíritu Santo. Y como lenguas de fuego entraron por las ventanas con un viento recio y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y dicen las Escrituras que cuando ellos salieron, empezaron a hablar en muchos idiomas. Y todos los que lo oían entendían las cosas que ellos decían y las palabras que ellos decían eran cosas gloriosas y grandiosas acerca de Dios. Hablaban de cómo Jesús había resucitado. La primera cosecha de Pentecostés fueron 3,000 tras una prédica de Pedro. Vino el poder de Dios manifestado en lenguas, pero lenguas entendibles, lenguas inteligentes. La Biblia te da la lista de las lenguas. Son alrededor de 13, 14 lenguas. Y todos le oían, los medos, los persas, los romanos, qué sé yo, todos le oían hablar en sus propios idiomas. Y decían, ¿no son estos los discípulos? ¿Cómo aprendieron esos idiomas? ¿Cómo es que hablan nuestro idioma? Perfectamente. Por Alejandro el Grande, y había sido divididas todas las naciones. Ahora los verdaderos judíos que guardaban el Pentecostés, al haber llegado a su propia tierra, no entendían el hebreo. Dios ya lo tenía en mente. Yo les voy a hablar en su propio idioma. ¿Y qué sucede? Cuando ellos oyen las maravillas de Dios, creen. Se supone que hubo alrededor de 1,000,000 de personas en esa fiesta. Cuando acabó la fiesta, ¿qué ustedes creen que pasó? La semilla fue llevada de una ciudad y de un pueblo y de una nación a otra. Y donde ellos llegaban, contaban las glorias y las maravillas de Dios. ¿Por qué? Porque habían entendido lo que estos habían recibido del cielo en su propio idioma. Y vi volar por el cielo, dice Apocalipsis, a otro ángel, el cual traía el evangelio eterno. Y traía el mensaje de salvación a toda tribu, lengua y nación. ¿Cómo podemos predicar si no es con una lengua entendible? No es un balbuceo. Yo he estado en estos movimientos. Yo sé lo que les estoy diciendo. Marcos 1:8. Y recibiréis poder y me seréis testigos. Las lenguas no fueron dadas para edificarte espiritualmente. Las lenguas no fueron dadas para que impongas las manos sobre tus hermanos y ores por ellos y ellos reciban bendición del cielo. Las lenguas no se transmiten. Recibe la llenura del Espíritu Santo. Habla en lenguas. Repite conmigo lo que yo estoy diciendo. Las lenguas no fueron dadas para poner sobre las manos sobre los enfermos y sean sanados. No fueron dadas para que hagas exorcismos. Cada vez que las escrituras me enseñan de cerca de alguien que se cae por la imposición de manos o porque esté, qué sé yo, poseído, es porque hay demonios envueltos. El espíritu del balbuceo, el espíritu de Babilonia, el espíritu que hoy día se mueve en este falso don de lenguas, no es de Dios. No quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales, dijo Pablo. Mirad que nadie os engañe. Tenemos que conocer cómo se mueve y manifiesta cada uno de los dones del Espíritu Santo. Y de todos los dones, el don que Pablo nos enseña y nos empuja a acercarnos es el don de profecía. Las Escrituras dicen que el don de lenguas no ha sido dada para el cristiano, sino para el inconverso. Pero Eric, ¿qué acerca de 1 Corintios 13, donde me habla acerca del amor? Antes de hablar del amor, Pablo dice, si yo hablase lenguas. Vamos a buscarlo. ¿Dónde está? 1 Corintios 13, 1 al 3. Si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios de la ciencia y tuviese toda la fe, de tal manera que yo pudiera trasladar los montes de un lugar a otro y no tengo amor, nada soy. La pregunta del millón. ¿Tenía toda la ciencia Pablo? ¿Movió montañas Pablo? ¿Hablaba lenguas angelicales Pablo? ¿Tuvo toda la fe que existe? Pablo estaba siendo trabajado por Dios. Entonces, ¿por qué dijo si yo hablase lenguas angelicales? ¿Por qué tengo que hablarle a Dios lenguas angelicales si Él me ha dado un propio idioma? ¿Cómo le hablaron los ángeles a los santos profetas? ¿No fueron en sus propios idiomas? Si no, ¿cómo hubieran entendido? Que venga mi esposa chinita, por ejemplo. Si mi esposa llegara a mí después de trabajo y me dijera, y ella, yo también, mi amor. y ella me está diciendo, oye, no me estés molestando, vete a mí, ¿qué haces aquí? Uop. Yo entendería algo totalmente contrario. ¿No es así? Las lenguas han sido dadas con un propósito. Y el propósito de las lenguas es predicar el Evangelio. ¿Pero por qué Pablo dijo estas cosas? Pablo está hablando en hiperbole, le dicen hiperbole. ¿Qué es hiperbole? Es hablar con un poquito de exageración para dejar claro un pensamiento. ¡Eric! Hablar con un poquito de exageración es mentira para dejar claro un pensamiento. Fíjate que la Biblia está llena de hiperboles. Ejemplos, ejemplos. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida.
Wow.
Orad sin cesar. No puedo parar. Señor Jesús, bendito. Es más fácil que un camello entre por la cabeza de una aguja a que un rico entre al reino de los cielos. Y tu descendencia será como la arena del mar. Sí, tantos hijos tuvo Abraham. Puedes hablar en hiperbole. No, tenemos que tener mucho cuidado cuando estudiamos las escrituras. Miren, existen alrededor de 350 millones de personas que practican la glosolalia. Glosolalia no es más que sino el hablar, es lo contrario al verdadero don de lenguas. Es una suma de sílabos sin sentido. Es el vocalizar, es hablar algo que no tiene razón, algo incoherente. Eso es lo que significa glosalía. Ahora, ¿qué significa xenolalia? Xenolalia es la capacidad de hablar un idioma desconocido que tú no has estudiado y que Dios usa para que tú prediques su palabra. Hay muchas historias en Francia. Un grupo de niños, profetas, que se paraban encima de las mesas hablando en perfecto francés a los franceses en medio de la persecución. Y convenció a muchos, porque esos niños no hablaban este idioma. El don de lenguas sí es verdadero y sí existe. Aunque esté puesto en el último de los 9 dones del Espíritu Santo, es verdadero y no podemos jamás menospreciar ninguno de sus dones. Pero es un don mal usado. Es una arma, así como ese tanque falso que vieron en antes, usada por el enemigo para engañar a las personas. Miren, las escrituras no dicen, por sus dones los conocerás. Las escrituras dicen, por sus frutos los conoceréis. Tengo tanto más que contarles, pero permítanme acabar con esto. El caballo de Troya. Wow. Los griegos no podían penetrar Troya. Las puertas estaban muy cerradas. Los de Troya estaban confiados al ver tremendos portones tan grandes, tan fuertes, tan antiguos como su propia cultura, su propia religión, que decidieron ni esforzarse ni salir de sus puertas. Estaban muy bien protegidos. Los griegos se cansaron de querer penetrar estas puertas impenetrables y decidieron partir. Y a la distancia dejaron atrás un gran regalo, un caballo hermoso, gigante, una gran escultura. Tengo un amigo que tiene una escultura de bronce de este tamaño. Es un caballito de bronce hecho a mano. Y él pagó $250,000. Este era un caballo gigantesco. Lo dejaron atrás y se fueron. No, los muchos días, los de Troy salen y vieron este obsequio de los griegos. Y meten a sus puertas el caballo de Troya. Sin saber que mientras que ellos celebraban una fiesta y estaban aturdidos con el vino, en la noche bajan unos soldados que estaban escondidos dentro de este caballo y abren las puertas de la ciudad. Y todo el ejército griego entró y los destruyó. Mis hermanos, la ignorancia es un caballo de Troya. Que el Señor les bendiga.
Vamos a ponernos de pie y alabar al Señor una vez más para concluir el servicio de esta mañana. ¿Cuántos de ustedes se sienten bendecidos esta mañana? Gloria a Dios. Alabemos con gozo a nuestro Dios, unidos en verdad.
Nuestro Señor, unidos en verdad, te adoramos con amor. Gozo da vivir ligados por la fe, siempre Jesús os guiará. Vamos al cielo, Jesús nos espera. Hay un lugar para ti, contigo yo quiero cantar en el cielo. Vamos, mi hermano, al hogar. Al gran capitán habremos de seguir, la gran victoria cerca está. Vamos al cielo, Jesús nos espera. Hay un lugar para ti, contigo yo quiero cantar en el cielo. Vamos, mi hermano, al hogar.
Sí, al hogar.
Al Salvador, alabando con fervor, sí estaremos allá.
Probad los espíritus si son de Dios o no lo son. Oremos. Gracias, Padre, porque nos has hablado en esta preciosa mañana. Gracias porque hemos sentido tu Espíritu en nosotros. Gracias porque estás aquí. Ahora que vamos de regreso a nuestras casas, que tu bendición continúe con nosotros y que en armonía y en hermandad podamos todos juntos crecer. Amén. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. 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 Los diáconos darán la salida.